De la mano de Mr. Pablo, Paul, Dugan, at the world, jump off there.
Apretando la botonera loca, la botonera del amor. Paso firme en C5L, la realidad, la base está. Vamos a ver, hay mucha información y mucho debate y seguro se va a picar.
Señores, bienvenidos a Duro de Domar. Un placer estar acá esta noche importante, con un equipo maravilloso. Como siempre, enseguida estaremos desde el Congreso. Se trata la ley bases, como todo lo que hace Milei, es para arruinar. Si sale la ley, nos arruina. Pero bueno, parece que sale. Y bueno, Milei tiene una línea de conducta. Todo lo que hace es para perjudicarte. No va a cambiar ahora. Por lo menos por ahora no va a cambiar. ¿Okay? Y quiero desmentir a lo que estaba diciendo el informe. Hay un salario que le ganó a la inflación. Es el de Adorni.
Muy bien.
El único. El único. Así que enseguida todos esos temas arrancamos ya.
Compañeros, buenas noches.
Compañeri.
Dos discursos voy a resaltar. Uno, el de Cecilia Moró, que dijo que esta es una reforma constitucional encubierta. Yo creo que eso es así. Y la segunda es el de Vidal.
Te encantó.
Alineada con Milei como nunca la viste, ¿eh? Fue hace un rato el discurso de Vidal, por ahí en algún momento. O
pero
mañana
Vidal tenemos... nunca deja de dar un poquito de
vergüenza.
No, pero
una cosa. Defendió la reforma previsional. Dijo que es un acto de justicia que no haya moratoria. Yo le quiero decir a Vidal...
¿no? ¿Un acto de justicia?
Un acto de justicia. Sí,
que no haya moratoria.
Que por esa moratoria que van a eliminar no se van a poder jubilar una enorme cantidad de mujeres que podrían jubilarse vía la moratoria.
Pero para esas mujeres, ¿es el problema con esas mujeres?
A ver. ¿Cuál?
No se compraron un departamento en la isla.
No, claro.
En cuatro años de laburo.
Claro.
Cuatro años de laburo te compras un departamento en la isla.
Digo, no podía creer, digo,
es fácil.
Es Vidal, es Vidal. Ahora, tanto.
Es lo mismo que decía de Arabia, ¿viste? Bueno, no te piden tanto.
Quiero, quiero completar lo que dice Cintia. Había varios cálculos de abogados expertos en cuestiones previsionales. Se calcula que 9 de cada 10 mujeres no llegan con los aportes a la edad jubilatoria. No son muchísimas mujeres, son 9 de cada 10 mujeres, que son tu tía, tu mamá, tu hermana.
Menos Vidal.
¿Cuántas de esas
¿Qué dice Fede?
No, pensaba lo que decía Fede y Cintia. ¿Cuántas de esas mujeres... ¿cuántas de las tantas mujeres que pudieron blanquear su situación, su trabajo como amas de casa o en sus tareas domésticas, habrán votado a Milei también, ¿no? De esas cosas que... eso, la cuestión de la falta de memoria. Pensando en eso también, a mí una de las cosas que me quedó fue el testimonio o la exposición de Ramiro Gutiérrez, el diputado Ramiro Gutiérrez, porque hacía una crítica puntual sobre el régimen de incentivo, que probablemente tenga... buenos aspectos, digamos, que sea necesario un incentivo para las inversiones, pero él se refería a algo que toca de cerca los temas que yo más trato, que tiene que ver con que capitales de más de 200 millones de pesos no van a necesitar tener o presentar la trazabilidad del dinero que traen de inversión. Entonces él advertía que esto podía, digamos, invocar o propiciar la inversión de sectores vinculados al narcotráfico. Y esto de alguna manera explica por qué a veces dudamos si es anarcocapitalismo o narcocapitalismo lo que está planteando este gobierno, porque, bueno, abre el juego.
Acá Moreno no está en Ecuador. No, a ver qué dice.
Es imposible. Es imposible. El sistema financiero argentino
habla al país.
Está en el GAFI. Es imposible. No hay ninguna posibilidad de que 200 millones de dólares entren líquido a la Argentina sin saber por dónde entra. Muchacho, hay un límite para hacer fantasía. Yo lo entiendo, pero no.
Pero pará, sí es verdad que esa plata,
muchacho,
según este régimen, pero no
está
narcotráfico.
Perfecto, no hay manera de que entre, no el régimen. No hay manera física. ¿Qué vas a hacer? ¿200? Entonces sí es obvio.
Pero yo te pregunto otra cosa. ¿Es cierto que no se le puede oponer ninguna legislación?
Vamos de vuelta.
Eso es muy loco.
Vamos de vuelta. Podemos discutir el régimen.
Eso, el régimen.
Bien. Lo que estoy diciendo, que no es posible que alguien venga...
No, eso está claro.
No, la física,
si
no.
Está claro, está mal lo que están diciendo.
Pero no es la física. No es la física. Nadie está hablando de la física.
No hay ninguna posibilidad.
Estamos hablando
no hay posibilidad, amigo.
No, física no.
Ni física ni de la otra. O sea, no hay posibilidad de que vos agarres 200 millones de dólares y entren a la Argentina o salgan. ¿Sabés qué estamos haciendo? Diciendo, no vengan a comer carne a la Argentina porque hay aftosa y no las vacunamos y ustedes se van a morir porque se van a llevar la aftosa en los huesos. Muchachos, hay un límite para hacer pedazo al país. No se pueden decir pavadas todo el tiempo. Entonces yo, en algún lugar, hay que ponernos, hay que tranquilizarnos y decir, mire, así no funciona el mundo. Esto es Occidente. Te guste o no te guste.
Pero estás hablando de los límites que hay que ponerle al gobierno.
No, amigo. No. Estos son los límites institucionales de un sistema que funciona como... No hay banco en la Argentina que pueda recibir 200 millones de dólares y que del otro lado no se sepa...
No se arme un quilombo. Pero te pregunto, con respecto al blanqueo...
Da vuelta esa página.
Con respecto al blanqueo, ¿vos estás de acuerdo que las normas que plantea el blanqueo son, por ejemplo, las normas internacionales y demás?
El blanqueo... Perdón, ahora te doy la pregunta. Técnicamente entendemos lo que es el blanqueo, pero no se llama blanqueo. Lo que va a hacer el gobierno es esterilización de capitales, claro. No es blanqueo. Blanqueo está prohibido porque es de actividades ilícitas.
No, esto es actividades ilícitas.
Son todas actividades ilícitas que evadieron impuestos, la pena cambiaria, lo que vos quieras. Pero son actividades lícitas. Por lo tanto, lo que está dentro de actividades lícitas, con un simple hecho, porque finalmente la economía es simple, que es conozca a su cliente. El gerente de la sucursal no puede recibir ningún fondo de alguien que no conozca. ¿Qué hicimos en nuestro gobierno? Al final, no mío, al final, los dos últimos años, pusieron esa responsabilidad en cabeza del directorio del banco. Por lo tanto, no hay ningún banco que pueda recibir plata sin conozca a su cliente.
No.
Segundo, para eso existe la banca privada. ¿Quiénes son los muchachos de la banca privada? Staff de la presidencia del banco, no acá, arriba, la española, Banco Santander. Tiene toda una estructura de banca privada. ¿Qué hace banca privada? Le dice a este, a ver, vos ganá, ¿cuánto ganá acá el C5NI? Yo digo que gano 10, gano 1000, listo, estos 990 te los tomo. Pero yo te conozco a vos, no es que no te conozco.
Claro.
A través de este sistema saco la plata. Bueno, venís vos, ¿de dónde sacaste esa plata? No, pará, vamos a explicarlo. A ver, ¿de dónde? No, vos no entras en banca privada. Porque en ese momento al banco lo sacan del sistema internacional como sacaron a los rusos.
Eso iba a decir yo.
Entonces, hay cosas que hay un límite para fantasear. No se puede decir, porque esto no es un país bananero. Esto es la Argentina, aunque esté Milei. De la misma manera que estaba Alberto, seguía siendo Argentina. Estaba Macri, está Argentina. Tenemos el Gafi, tenemos la WIF, acá como se llame. Los sistemas funcionan. No es que acá hay plata de los narcos y vos le haces un cheque. Eso no existe. No existe, muchachos. Eso así no es. ¿Está bien? Ahora, que vos me digas, mirá, vamos a explicar la plata de él, quien hizo las Torres Rosario. Claro que está muy clarito. Pero esa plata ya funciona de otra manera dentro de la Argentina. No es que sale...
No por banco y no sale ni entra.
Muchacho.
Ok. ¿Qué quería decir, Diana?
No, yo justamente lo que iba a apuntar también a lo que iba Guillermo es que los mecanismos internacionales de envío de dinero... No es que alguien te envíe el dinero y vos vas y lo retirás. No, el banco tiene que primero ver si cumple con determinados papeles para aceptar esos fondos y después liberártelos para que vos los retires. Correcto. Eso por un lado. Y en segunda instancia, que todos los gobiernos apelaron al blanqueo porque hay mucha plata o dólares en el colchón en la Argentina.
No, yo estoy totalmente a favor del blanqueo.
Absolutamente.
Totalmente.
¿Pero por qué? Porque llevamos muchísimos años de una economía real en el que el ahorro se hizo con los dólares en el colchón.
Sí.
Entonces, para ingresarlos al sistema, los gobiernos necesitaron ese tipo de mecanismos para que pueda entrar un poco en actividad también monetaria todos esos dólares que están totalmente afuera.
No,
¿por qué
totalmente.
Vos pensás que los dólares del colchón no están en el sistema? No están en el sistema financiero.
Bueno,
en la economía
es
real, que la de verdad está.
Obviamente.
Claro.
Y sí, vos vas
lo
a restaurar y está lleno de
lo que quiere, el que niega al Estado es para de cobrar tu impuesto.
Perdón, volviendo a la sesión, quiero resaltar una frase de Silvia Lospenato del PRO, donde dice que la mayoría de los argentinos eligieron el sacrificio. Creo que tuvo una lectura muy equivocada de la realidad.
Creo que...
¿Pero dónde contestaron queremos sacrificio? Cuando lo votaron a Milei. Milei prometió otra cosa.
No creo que había, él prometió justo, pero no a la casta, no a la gente.
No a los jubilados.
También prometió que se cortaba un brazo si aumentaba o retomaba las ganancias.
Por
ahí mañana aparece Manco.
Bueno, debería ser un
dios. Ese es el de deporte.
Debería ser un dios de la India con todos los brazos que se debería haber cortado. Bueno, el índice de confianza en el gobierno, este es un dato de la Universidad de Itela, en el último mes, en abril, cayó 4,4% con respecto a marzo. Esto tiene una consonancia muy interesante con la caída del consumo que dice la Cámara Argentina de Comercio en marzo. 3,8%. O sea, ladrillo por ladrillo, bloque por bloque, el gobierno de Milei se está erosionando. No importa lo que diga Silvia Los Penato, sentada en esa silla para votar esa ley.
Déjame ver lo que decía Stolbizer, que fue interesante. A ver qué dijo...
Lo que quiero es advertir sobre una mirada general que tiene todo este proyecto. ¿Y por qué lo digo? Sinceramente porque me vengo preguntando quién lo redactó. Es imposible. O tal vez lo que me debería preguntar es cuál es el funcionario que copió y pegó lo que algún privado le había hecho. Porque todo el contexto de esta ley es realmente una proclama de privilegios que se destinan al sector privado, de los grandes grupos económicos, no de los pequeños. No hay ni una sola ventaja para las pequeñas y medianas empresas, sino al contrario. Entonces, no tengan duda que no puede esto haberlo escrito un funcionario público. No lo puede haber hecho.
Bueno, ahí no se equivoca. Efectivamente, no la redactó un funcionario público. La redactó gente amiga de Sturzenegger, estudios de abogados, etcétera. ¿Qué iba a decir Mariano Hamilton, que pedía la palabra?
Pedía la palabra porque yo quería resaltar algo central en esta discusión, que es todo aquello que se define... Es increíble que muchos radicales, muchos del bloque de Pichetto y muchos otros diputados se definen como a sí mismos como dialoguistas. Eso me pareció como un hallazgo. No, nosotros que integramos el bloque de los dialoguistas.
Es un eufemismo.
Pero es raro que vos te pongas en ese lugar, que en el lugar del diálogo, que está bien dialogar, pero es una definición rara para un diputado que está elegido por una fuerza opositora al oficialismo, porque que yo sepa, ellos no fueron votados para respaldar. Después,
están en la misma
déjame terminar un cochito y te juro que te dejo. Estos diputados hablan permanentemente de que hay que darles herramientas al gobierno para gobernar. ¿Qué herramientas? ¿Para qué? Porque las herramientas son para qué. O sea, herramientas que yo no quiero.
Las herramientas se las quieren dar. Porque ellos creen en el gobierno.
Claro, bueno, pero
ellos creen en el gobierno. Porque vos no seas un bloque oficialista, no quiere decir que no seas tan oficialista como el oficialismo.
Yo de verdad creo, lo que quería decirle a Mariano es que hubo voluntad en todos los gobiernos de cierta oposición de ser dialoguista o de tener consensos, porque eso se trata también el Congreso de la Nación. O sea, por más de que seas opositor y te eligieron por otra lista, en general se pueden llegar a los consensos. De hecho, Sergio Massa, cuando era el jefe de la Cámara de Diputados, lograba consensos con el radicalismo, súper bien. O sea, dialogaban, vos ibas al Congreso y lo veían charlando, sabían que tenían contactos.
Cuatro años el Congreso prácticamente. Estuvo casi cuatro años paralizado el Congreso.
Bueno, pero a lo que voy, tenían consensos. Cuando yo era...
Pero esto me parece que tiene más que ver con dejar que el gobierno arranque con alguna ley votada propuesto por ellos, que otra cosa, por lo menos es lo que dicen.
Pero
creo que la palabra dialoguista es un chiste cuando se le están dando casi plenas facultades al presidente. La ley base, tal como está, dispone de disolver organismos estatales, intervenir empresas estatales, privatizar empresas públicas y definir exhibiciones impositivas a voluntad y capricho de Javier Milei o de sus jefes reales. Esto es terrible.
Pero además, o sea, por todo eso que decís, Fede, esta ley es invotable. Esta ley es invotable. O sea, es lo que dice Cecilia Moró, una reforma constitucional a Augusto y Piachere sin una constituyente. Es invotable. No se le pueden delegar esas facultades porque la Constitución prohíbe a la Asamblea Legislativa delegar facultades.
Eso vamos a ver porque por ahí puede haber polémica. Claro. ¿Vos crees que es invotable la ley tal cual está?
No. No, va a tener, va a entrar todavía en la licuadora de lo particular, después va a ir al Senado.
Pero tu opinión, ¿la votarías así o no?
No, ese es el tema. Mi opinión la di ayer, te la vuelvo a dar hoy. Estamos en un gobierno de transición. Esta ley ya no es anarcocapitalista.
No, claro.
El anarcocapitalismo se terminó cuando lo mandaron al pibe a Estados Unidos 8 días, no tuvo los 8 días, volvió antes por lo de Irán-Israel. Pero la primera resolución del secretario de Comercio, donde dice ICE Costos, terminó con la revolución anarcocapitalista. Esta ley tiene un artículo que dice, la queremos aplicar porque necesitamos un Estado eficiente, eficaz y transparente. Eso lo firmamos todos, menos Milei, que quiere destruir el Estado. Con lo cual, una cosa es lo que él piensa y otra por dónde va el gobierno. Si en el futuro, cercanísimo, este gobierno va a contener o no a Milei, es lo que está en discusión. Esa es al margen de esta ley.
No te termino de entender, Guillermo. Vos decís que no te termino de entender. Vos decís que Milei va por un lado y el gobierno va por el
claro,
otro.
Claro, claro,
¿no son lo mismo?
No, no son. Está claro, él es anarcocapitalista y dice que hay que destruir el Estado, y por otro lado la ley, con el mensaje de elevación de él o no, porque por ahí la metieron en la comisión, dice, quiero un Estado eficaz, eficiente y transparente. Eso estamos todos de acuerdo. Con lo cual, menos Milei, porque Milei tiene que destruir el Estado. Lo ha dicho hasta el cansancio. Por lo tanto,
¿le crees? ¿Eh? ¿Le crees que quiere eso? Que
no, yo siempre dije que era un revolucionario, por eso dije que se deprime. Ahora, si él finalmente soluciona su tema y deja de ser un anarcocapitalista y pasa a ser otra cosa, ya no es Milei. Entonces, la realidad es que a los 4 meses salió la resolución del secretario de Comercio diciendo que hizo costos. Y toda esa ley tiene una cantidad de artículos que habla de hacer costos, por ejemplo, de energía.
Algo raro dijo Milei el fin de semana cuando dijo, la ley, y que no salga la ley.
Sí,
guárdensela la ley.
Es eso.
Raro.
Hay algo que también me gustaría decir. Hay algo que me gustaría también como, porque está bien lo que vos decís, que los diálogos, los consensos, que para eso está el parlamento. Ahora, cuando hay que voltear el DNU, no hay consenso y no hay diálogo, ¿no? O sea, no pudieron juntar nunca las 129 voluntarias.
Pero el oficialismo pesa, María, me extraña.
Bueno, está bien, pero
el oficialismo pesa. El presidente sabe la cantidad de cosas que te puede dar.
Tiene 30 diputados.
Acá,
30
diputados. Yo no digo que hubo valijas.
Si vos no podés laburar con 30 diputados.
Yo no digo que hubo valijas acá. Yo no digo que hubo valijas.
Es una vergüenza.
Pero es lo único que faltó. Es lo único que faltó. Porque hubo concesiones por todos lados, negociaciones por todos lados.
No hubo negociaciones.
De las sanas y de las no sanas.
No hay negociaciones, pero hay defecciones. No hay negociaciones.
Pero pasa que vos partís de tu pensamiento de que nadie puede estar de acuerdo con Milei.
No, podés estar en algunas cosas. Yo discutiría. Este no es el momento para discutir una reforma laboral. Pero yo creo que hay que discutir una reforma laboral. No creo que este sea el momento con un gobierno de Milei. Pero sí hay que discutir.
Bueno,
hay que decir
que con
reforma tributaria hay que discutir.
Para, quiero. Sí, ahí voy. Simplemente para pedir que, a ver si lo tenemos al Auti, que nos cuente cómo está la cosa ahí. Sí, Diana.
No, porque es interesante lo que vos decías de cómo iban negociando los unos y los otros. Yo creo que la oposición está en una encrucijada en algún punto, porque creen que si no le dan los votos al gobierno van a ser tildados, o por lo menos el análisis que yo hago, de poner palos en la rueda y que no dejan gobernar.
Y de culpables del fracaso.
Exactamente. Entonces le terminan haciendo también un favor al gobierno en fortalecerse en lo que comunicacionalmente está dispuesto, que es la grieta.
Correcto.
Yo creo que en algún punto, si no sale la ley, el que termina beneficiado es el gobierno. Porque van a montar un espectáculo comunicacional de que les ponen manos en la rueda y no los dejan gobernar.
Yo coincido.
No se puede tomar literalmente a la inversa, que es que no saben gobernar porque no tienen el arte de la política, que es generar voluntades.
La gente que no
No, eso tenés razón, pero la gente no lo ve. Coincido con
Tienen un DNU.
Perdón, la gente, otra vez, la gente es un montón de gente. O sea, habrá un sector que va a seguir siendo su núcleo duro, habrá un sector que ya le está quitando el apoyo. Ahora,
pero hoy
la
tiene
política,
un núcleo mayoritario,
la política,
es difícil
Pablo,
aceptar,
pero escúchame,
pero
esto,
es así, ¿eh?
La política es antagonismo. Y los antagonismos no son la grieta. Y acá está claro el antagonismo
entre. Ella está hablando de partidos que son afines ideológicamente,
no
de partidos que son contrarios ideológicamente.
Yo me estoy refiriendo.
Porque eso la tiene muy fácil. Dicen que no a todo y no, chao. Y
es verdad,
yo me estoy refiriendo al planteo de Diana cuando dice que, a ver si me corregime si me equivoco. Vos decís que si esta ley no sale, el gobierno la toma como un triunfo.
No sé si el gobierno la tomó como un triunfo, pero
se
puede determinar beneficiando.
Eso corre por cuenta de quien lo dice. O sea, si esta ley no sale, No importa si el gobierno quiere capitalizarla, lo que va a pasar es que mucha gente no se va a perjudicar. Entonces, si vos sos una oposición política que te debes a tus representaciones, Margarita Stolbizer recién en su discurso, no puede después votar la ley.
Porque no la va está, a votar.
Ojo, no, bueno, no, esperemos.
La va a votar.
Esperemos.
Ya la va a votar.
Hasta que vos estás hablando.
Que la votaba en general.
Esperemos.
Sí, sí. Ah, esa parte me la perdió.
Sí, sí, dijo que la vota en general eso, y que va a rechazar dos capítulos.
A mí,
dos
lo capítulos. Que quiera capitalizar el gobierno me tiene sin cuidado, porque a mí lo que mi margen de respuesta es la afectación de derechos y de garantías constitucionales que está haciendo este gobierno con la ley.
Está muy bien. Señores, y mientras tanto también viene el paquete fiscal, ganancias. Nos quedó la duda. José Luis Espert, ¿es el mismo de hace un año que decía una cosa y ahora dice otra? ¿Es el mismo pelado, digo, es el mismo pelado, tipo?
Calaca roja.
Es calaca roja, uno es calaca roja, el otro es calaca verde, no sé. Pero algo me hace ruido.
Calaca, verlo.
José Luis Experto en cambiar de opinión. ¿Cómo se levantó hoy? ¿A favor o en contra de ganancias?
Que quede claro. Lo que hicieron conjuntamente el decreto 473 y la ley 27725 no existe en el mundo que prospera, que es donde el gobierno, el presidente Javier Milei, quiere que esté la Argentina.
Esa es una falacia.
En el mundo que prospera, los mínimos no imponibles de ganancias son razonables. Casi todo el mundo paga impuestos a las ganancias con escalas y alícuotas progresivas de manera gradual. Un impuesto a las ganancias que, según el artículo 73, inciso 2 de nuestra Constitución, de nuestra ley fundamental, debería ser recaudado por la nación solo de manera transitoria,
como un albergue.
Y la nación viene recaudando el impuesto a las ganancias desde hace ya más de 90 años. Estamos produciendo anualmente, cada vez que se sanciona el presupuesto, una inconstitucionalidad.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Al sancionar indirectamente un impuesto a las ganancias que no debería ser potestad de recaudación de la nación, sino de las provincias.
Bien clarito,
seguramente va a venir un proyecto de ganancias. Yo voté en contra de la baja de ganancias este año.
¿Qué?
Una inconstitucionalidad al sancionar indirectamente un impuesto a las ganancias. Por dos razones, porque a mí me parece que ganancias es un buen impuesto.
¿Qué?
Los países más desarrollados lo tienen, los más ricos.
Ah, sí, 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 sí.
Y además porque venía sin una baja de gasto para evitar el déficit fiscal. El Congreso postergó hace poquito tres impuestos que son totalmente inconstitucionales. El impuesto a las ganancias en Argentina es inconstitucional, no sé si lo sabía.
A ver, explícame.
Es inconstitucional porque la Constitución establece que los impuestos directos de la nación solo los puede recaudar durante un tiempo. La única que puede recaudar impuestos directos para siempre son las provincias, nunca la nación. Entender que la inflación es un problema monetario. ¿Qué evidencia necesitamos para saber que la gente está podrida de pagar impuestos?
El impuesto a las ganancias en Argentina es inconstitucional, no sé si lo sabía.
Podrida de pagar impuestos, son esclavos impositivos los que estamos en blanco. Tenés que bajar el gasto público porque la gente no da más de pagar impuestos. No, acá nos quieren hacer creer que el problema fiscal de Argentina son los subsidios de energía.
Estamos anunciando hoy el aumento del mínimo imponible a 30.000 pesos, que es más de 160% de aumento.
Sin duda que es un buen anuncio de parte del gobierno de Macri.
Más chanta no se consigue.
¿Cómo bajarías el 90% de los impuestos al que te están mirando?
41 impuestos.
Sí.
Menos 36. Eso da que quedan solamente 5 impuestos.
Sí.
El IVA. Ganancias.
Ganancias.
Bueno, señores, cambió de opinión, me parece, ¿no? Acá el único que cambió de opinión en la Argentina soy yo, que me puteé. No, cambiaste. El único boludo que cambió. Todos cambian de opinión. ¿No se dan cuenta? Bueno,
lo único que te ¿Cómo ves? Qué bien vendió ese personaje del profe, ¿eh? ¿Cómo lo reivindicó políticamente? Le quedó el profe Expert, le quedó ese mote de experto.
El otro día escuché la versión.
Y es el tipo más hipócrita de la política.
Lo que pasó con Milei tenía que pasar con Expert. Pero hubo un pequeño problema. La avioneta narco. Cuando se descubren las conexiones de Expert con los narcos, con el narco Freddy Machado que le prestaba la camioneta y lo llevaba en su avión.
Preso en Estados Unidos.
Se corta el financiamiento a la campaña de Expert y pasa eso a la campaña de Milei. que termina con Milei presidente. ¿Usted abona que había algo de eso? ¿Sabe algo de eso?
A mí me lo comentaron cuando estaban juntos los dos, ¿no? Milei y Jacomín.
Que el plan A era esperar.
Se pelean en un evento que creo que es un evento de Santiago Cuño que presenta el Canal 22 o al año que hace una fiesta en algún lugar. Yo no pude ir. Y ahí hay un entredicho fuerte entre ellos dos y Espert.
Y Espert era el número puesto.
Claro, en realidad era el jefe Espert, claro. Y ellos acompañaban. Y en ese momento el financiamiento Monsanto hace que estos pibes, que son honestos los dos, digan, no, loco, vos sos un trucho.
Igual te digo la verdad, todo mal con Milei, pero creo que lo prefiero antes que Espert.
¿En serio?
Se lo digo a ellos.
¿A mí?
Sí, te
lo digo. A Ley Viviana.
¿Eh? A mí. ¿Lo quería compartir?
Ah, me parece muy bien. Yo te escucho. Yo soy un buen oído.
Es lindo compartir.
Estaría bien recordar quién es Fred Machado, que estuvo vinculado a Espert en su momento. A Fred Machado, que Federico Andrés Machado, lo detienen en abril del 2021 en Neuquén, tras una investigación de la Procunar, que es la parte de la Procuración que investiga delitos de narcotráfico. Con un pedido de Estados Unidos por estafas millonarias e importar cocaína a Estados Unidos. No era un narco, no era un chichipío, no era un transita de pasillo.
¿Ya lo extraditaron?
Sí, fue extraditado hace muchísimo. Es un acusado de ser un narcotraficante de verdad.
Y a Espert cuando lo...
Chicos, igual me parece...
¿Cuándo lo extraditó?
No
sé.
Me parece que por ahí Espert no quería preguntar. Claro, le da vergüenza preguntar. No se pregunta dónde vienen los fondos.
Este billete,
¿por qué lo acusamos a Espert?
¿Este billete qué onda?
Ahora, volviendo al doble discurso este de ganancia de Espert, qué demagogia electoral, ¿no? Insisto, ¿qué estarán pensando los que votaron una cosa esperando... Los que votaron esta gente esperando una cosa y ahora... reciben lo otro.
Bueno, esto es nada al lado de Milei, porque tenemos otro informe igual de Milei cambiando de opinión sobre ganancias. Pero bueno, lo vamos a dejar para después porque nos vamos al Congreso con el gran Lautaro Majlín. Hola, Lauti, bienvenido, buenas noches.
Lauti. Hola, Pablo, gracias por la bienvenida. Saludos a todos. Les cuento que está Karina Milei, está el jefe ya en el Congreso monitoreando todo, pero en una próxima salida les voy a contar un poquito más porque estamos con la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, y antes de conectarla con ustedes quería preguntarle cuáles son los puntos en particular que están más en cuestión. Se está hablando de blanqueo de ganancias y ahora también mucho de lo que tiene que ver con el artículo 3 que permite disolver organismos.
Sí, como decís vos, Lautaro, hola a toda la mesa, Pablo querido. La verdad que lo que está hoy en duda es el artículo 3 y el 6, que es el capítulo en donde intentaron salvar a algunos organismos del Estado, pero que no basta con salvar a esos 14 organismos. Si queda redactado como está redactado, van a evitar la disolución total, pero dejan abierta la puerta a la fusión, a la disolución parcial, al desfinanciamiento, a que la dotación de personal sea la excusa ideal para decir sobra gente, se achica, o sea, pierden los empleados públicos también, la estabilidad del empleo público. O sea, hay una cantidad de miradas acá adentro que si el 3 así como está, dudosamente pueda pasar, y el 6 que la potestad de intervenir todos los organismos descentralizados también son hoy el foco en este momento. El resto, que es un espanto para el pueblo argentino, que es que los trabajadores van a pagar ganancias, parece que tienen acuerdo. La quita del impuesto a la riqueza, que es bienes personales, parece que también pasa. El régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI, que es la apertura a la extranjerización, a la primarización, a que realmente el rol del Estado desaparezca para desarrollar el país y generar trabajo, y que además genera mucha contradicción para el entramado PYME, que no va a tener los beneficios impositivos que van a tener las grandes inversiones si es que algún día llegan. Por ahora, todo eso es lo que pareciera está acordado con los bloques dialoguistas. Nosotros, con mucha contundencia, decimos nada de esto resuelve los problemas que tiene la Argentina. Los jubilados no van a estar mejor, los laburantes van a pagar más impuestos, los ricos van a ser los grandes beneficiados y las grandes corporaciones que están atrás de este paquete de impuestos y fundamentalmente de la ley ómnibus.
Los escucha, Victoria, diputada Tolosa Paz.
Dale, dale, gracias, Lauti. Victoria, si tenés que decir una cosa que para vos es la peor de todo lo que tiene la ley, ¿qué elegirías como tema?
Hoy como tema me planto como mujer y como hija de un jubilado que accedió a la jubilación por la moratoria. El capítulo de eliminar la moratoria y dejar que las mujeres en la Argentina de 60 a 65, miren por la ventana, porque no van a tener derecho a ingresar una moratoria, hayan aportado 10, 15 o 20 años, me parece una atrocidad. Quitan la moratoria y nos quieren hacer contar
Macri trajo la PUAM, ¿se acuerdan? La prestación única, que es el 80% de una mínima. O sea, entendamos que en la Argentina la mínima es 170 mil pesos sin el bono. El 80 de eso estamos hablando de 152 mil pesos. Eso es lo que tienen para ofrecerle a una mujer que no va a conseguir trabajo, que no puede esperar 5 años algo que se cuelgue de la hija o del hijo y que le pida por favor que le paguen el alquiler, las expensas, el gas, la luz y su vida. Es realmente un crimen en una Argentina que tenía una ley y que esa ley la quitan solamente porque miran un Excel. Y la verdad que nos da mucha tristeza que eso se logre con el apoyo de bloques que han votado hace unos meses la moratoria, ¿no?
Totalmente. Es una locura. Victoria, síntesis.
O sea, que es la PUAM Plus, podríamos decir.
¿Qué tal, Victoria? Sí, remarcar algo que dijiste recién, porque vos hablas de que se van a bajar aportes patronales. Y yo te quería preguntar, porque esto también va a incidir en la reforma jubilatoria, porque el sistema previsional en la Argentina es solidario, no se sostiene solo con los aportes, sino con otros impuestos, entre ellos los aportes personales, con lo cual están destruyendo, además de la desgracia, la tragedia, que es que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, están destruyendo a la larga el sistema de sostenimiento solidario previsional en Argentina?
Mira, Cintia, es como decís vos, es una contradicción constante. O sea, Milei dice que este paquete fiscal viene a apuntalar el equilibrio fiscal. Y lo que vemos es que en materia de bienes personales, si los ricos no van a pagar impuestos, lo que va a lograr el Estado es recaudar menos. O sea, que esto es la de las grandes trampas que tiene el articulado. Lo que vos decís es clave. O sea, ¿cómo puede ser que ellos digan que el sistema previsional argentino tiene que ser sostenible, por tanto deberían estar muy preocupados en que los aportes patronales se recauden cada vez más? Bueno, en el paquete fiscal, Cintia, Pablo y audiencia, no hay una sola medida para el 35% de la población que trabaja todos los días y que vive en la informalidad. O sea, no hay un puente a la inclusión fiscal. Por tanto, no van a aportar el componente ni previsional ni impositivo y van a ir justamente en desmedro de la sostenibilidad del sistema. Por eso no traen ni jubilaciones, ni propuestas para la informalidad, ni ningún alivio para la clase trabajadora. Nos quitaron la devolución del IVA. Traen de nuevo impuestos a las ganancias para los laburantes. 1 millón de laburantes van a pagar impuestos a las ganancias y los ricos, pero los más ricos, los 120 mil más ricos de la Argentina, no van a pagar bienes personales y ni siquiera van a tener una alícuota diferencial. Si tenés un departamento en Palermo, pagás lo mismo si tenés un departamento en Miami. Nosotros teníamos alícuotas diferenciales porque queríamos que la gente claramente traiga su patrimonio a la Argentina. Todo esto es un sinsentido que tiene para mí algo en común. Yo era muy joven, y lo dije recién en el recinto, y me acuerdo del desastre de la etapa de privatización, la reforma del Estado, emergencia administrativa, las mismas palabras, las mismas herramientas, y el mismo final, una Argentina con más exclusión, con más desocupación, con desequilibrios, por supuesto, y con asimetrías que no vamos a corregir rápidamente. Por eso, ojalá que los diputados que creen en el Estado se animen a ponerle un freno. Yo tengo pocas expectativas de poder leer y ver los dictámenes que han acompañado estas iniciativas.
Una más, te pido respuesta cortita, así tenemos un ping-pong con varios que quieren preguntar. Mariano.
Victoria, ¿cómo te va, Hamilton?
¿Cómo no?
Yo no estoy, tengo muy claro el poroteo de, en particular, sí en general está claro que va a salir la ley. Pero después de haber escuchado, yo escuché a casi todos los diputados que hablaron hoy, no tengo tan claro de que, por ejemplo, el artículo 3 y el artículo 6 vayan a salir o el RIGI vaya a salir. ¿Vos cómo lo ven ustedes ahí adentro en el minuto a minuto?
Mira, Mariano, yo leo los dictámenes y cuando vos ves que las disidencias estaban marcadas en salvar, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro, en el INTI, o sea, las disidencias eran de los 14 organismos que queremos proteger, hubo diputados de la coalición cívica, del radicalismo, que quieren salvar a otros.
Claro.
Pero eso puede lograrse y Dios quiera, ojalá. Pero lo grave es que la delegación de facultades, Mariano, aunque ellos sientan que salvan a 16 organismos, le están entregando una llave para que a un presidente que cree que el Estado es una organización criminal, le den un arma para destruirlo, sí, que sí, es lo que va a hacer Javier Milei con la delegación de facultades. Disolución, fusión, venta y transferencia a las provincias de algunos organismos estatales nacionales, que se los va a dar por la ventana sin darle las transferencias de recursos.
¿Diana?
Esto es lo que ya vimos, el achicamiento del Estado para la grandeza de la nación. Decía Martínez de Hoz, la dictadura, Menem, uh-huh. Y ahora Milei remixado.
Victoria, Diana te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches.
Me quedó rondando qué fue lo que ocurrió con la citación o el pedido que hizo el bloque de Unión por la Patria con respecto al tratamiento del DNU. ¿Cómo sigue eso? ¿Qué pasó?
Bueno, no importa si mañana o el miércoles o el jueves que se va a solapar con la discusión del financiamiento educativo. Lo importante es que Unión por la Patria viene presionando para que esta Cámara evite que el DNU siga afectando la vida de millones de argentinos. Queremos rechazar el DNU, hicimos un pedido de sesión especial, está corriendo la sesión y no sabemos cómo va a empalmarse, pero será el martes, será el jueves o será el lunes, pero
o sea, se le va a dar lugar.
No tiene facultades para negar el pedido de llamamiento especial. En algún momento se va, por lo menos nosotros vamos a trabajar para lograr el quórum y rechazar el DNU.
Pero hoy estaría negada la posibilidad de que se sesione sobre eso, ¿o no?
Sí, porque nosotros hoy, sí, Pablo, hoy estamos todavía y estimamos con votación en general para 5 o 6 de la mañana calculamos, luego en particular, y terminaríamos mañana recién, y todos entendemos que Martín Menem ya lo anticipó, incumpliendo el reglamento, no va a permitir que podamos trabajar en esta búsqueda del quórum. Pero por eso digo, Pablo, que busque las excusas tal cual las buscó Villarroel. Nosotros vamos a trabajar para poder rechazar el DNU con bloques que entendemos no van a poder seguir negándose,
Victoria,
a decir una cosa en la tele y decir otras cosas en las bancas. Hay que rechazarlo.
Pregunta operativa. ¿Cómo hacen los diputados? ¿Se van a dormir?
No entiendo.
¿No duermen? No, ¿se quedan en la banca hasta las 7 de la mañana? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es?
No, nos quedamos acá. Los que la gran mayoría está acá, estamos acá y vamos a estar acá hasta el último instante de la votación, es así. Es el trabajo que nos toca. Los médicos que están de guardia en los hospitales tienen un régimen mucho más injusto. Les acaban de meter también esa posibilidad de las guardias para pagar impuestos a las ganancias. No nos vamos a quejar los diputados porque no vamos a dormir, para nada. El que se queja es el pueblo argentino, que a partir de ahora
pero
va a
vivir
peor. No tenga ninguna duda, esta ley no trae ningún alivio.
A las 7...
La destrucción de los trabajadores, fundamentalmente.
Pero, Victoria, no entiendo. A las 7 se trata en general.
En general se vota.
E inmediatamente empieza el tratamiento en particular.
La votación, sí.
¿Hasta qué hora?
Dicen 4 o 5 de la tarde.
Y hay oradores en particular para desarrollar los temas. Vas a tener por bloque oradores y terminaremos a las 5 o 6 de la tarde.
Claro. Pero eso es inhumano, nadie puede aguantar eso.
En particular hay que desarrollar por qué sí o por qué no cada votación.
Pero nadie puede aguantar eso.
Bueno, se ha hecho a mi presidencia.
Sí, o sea, Pablo, lo que te dije yo, este es nuestro trabajo. Uno se prepara para aguantar, seguramente con caras de cansados, mal dormidos, pero con la cabeza bien puesta en tratar de ponerle voz e inteligencia al debate, que termine haciendo lo importante, ¿no? Yo creo que, Pablo, lo importante es saber que la ley bases no es la base de refundación de la Argentina, que el paquete fiscal es un paquete que va a ponerle más peso impositivo a los sectores que lo necesitan. Quitaron el monotributo social. ¿Sabes la cantidad de familias que tienen esa herramienta fiscal y que tienen obra social y que ganan 150 mil pesos y que pagaban una cuota ínfima porque el Estado pagaba el resto? Bueno, eso, todo eso es exclusión, eso es informalidad, eso claramente atrasa y eso es lo que propone Javier Milei. No hay una sola medida de verdad. Si no, encontraría en el debate, por lo menos diciendo, trajeron una buena idea. La verdad que no.
Gracias, Victoria, muy amable. Gracias.
Un cariño, que tengan buenas noches.
Gracias, Lauti. Nos llamás cualquier cosa, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Gracias.
Dale, gracias. Bueno, muy señores, bien. Ahí tenemos un pantallazo sobre lo que está pasando ahora. Vamos a ver qué dijo Caputo. ¿Lo escuchaste, Guillermo?
¿Hoy?
Sí.
No.
Bueno.
Estaba en el acto.
Bueno, ahora vas a hablar del acto. Che, no fue nadie al acto. De Moreno.
¿Cómo no?
Reventó la feria del libro. Ahí está, mirá.
Mirá.
Reventó un salón, el más grande.
Tremendo.
De la feria del libro. Ese es Moreno y el poder de convocatoria que tiene.
Falta del otro lado. Se abrieron las puertas ahí, había por lo menos la mitad del salón afuera.
Gente
y hay que decirlo, en una feria del libro que está muy diezmada en cuanto a presencia y a visitas. Mirá, toda la gente lo fue a ver.
Trajo el libro, después que lo muestre.
No, que trae una copia, yo quiero una copia por lo menos. ¿Esa para mí?
Ah, sí,
quédatela.
Ahí está.
Mirá, ¿cómo se iba a llamar?
Está muy
de
bueno,
otra forma
¿eh?
No se podía llamar.
Este es el libro que presentó. Los días más felices, Principios y valores.
Plan económico peronista.
Plan económico peronista. Este de verdad me lo quedo, ¿eh?
Sí, quédatelo. Sí,
de verdad
sí,
me
sí.
lo quedo que me interesa.
Autor, habla de ganancias. ¿Eh?
De pérdidas.
Dice, el, al principio dice que está a favor, al final dice que está en contra. No, no, seguir la línea. Hay que seguir la línea, ¿viste? ¿Eh? Bueno, señores, a ver qué dijo Caputo y lo analizamos todo. Dale.
A ver a Caputo.
La ley sirve y mucho de mediano, o sea, para los argentinos, ¿sí? La mayoría de acá son empresarios, no se los tengo que decir a ustedes las cosas que tiene la ley que los favorece, ¿no? Empezando por lo laboral, pero tiene además muchísimas otras cosas que le sirven al país. Por lo tanto, me preguntás, ¿es importante que la ley pase? Por supuesto, es importante que la ley pase, porque además muestra, digamos, un soporte político que tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, por supuesto que lo miran. Entonces, claro que es importante, pero que se entienda, es para los argentinos, es para que nosotros tengamos un mejor país de mediano plazo, es para mejorar la calidad del ajuste fiscal también. Ahora, no es condición sine qua non para que nosotros tengamos equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer por los empresarios y por la gente. No lo vamos a resignar más.
Excelente, excelente.
Bueno, fue honesto, dijo, esta ley es para ustedes, muchachos, los empresarios. Si no les gusta a ustedes, sonamos. ¿No?
Favorece a los... ¿Ibas a decir algo? No, te iba a decir, te iba a remarcar. Favorece a los empresarios y al país. Hay que ver qué idea tiene Caputo de país, ¿no?
Mirá, y dijo algo interesante.
Excelente.
Nosotros no controlamos precios.
¡Nunca!
Controlamos conductas. Si hay una conducta no acorde, cartelista, y se prueba, debemos actuar para corregir la situación. Había que controlar conductas, Guillermo.
¿Qué es eso?
Había que controlar conductas.
Ahí hay un problema serio, conceptual. Nunca vendiendo menos,
¡nunca!,
se equilibran los números de ninguna empresa y menos de la Argentina. Tan desordenado, no existe eso. Eso no existe. Vos no le podés decir al directorio de una empresa, muchachos, sus problemas se solucionan vendiendo menos.
No.
Eso es una
no.
estupidez. Empezó Milei el día que asumió y ahora sigue este Caputo. Se vende menos, se recauda menos, es lo que le está pasando. Hoy ya empezaron a explicar que en junio vas a tener déficit. En alguno de los diarios económicos
salió hoy.
Explicando Milei ayer con un periodista. Es una estupidez lo que están diciendo. O sea, esto está mal. Todo el mundo se da cuenta que está mal. Este muchacho no sabe nada de economía, no tiene idea de lo que está hablando. Y en el proceso de transición, ese libro es un mínimo aporte. Van a aparecer otros aportes que son los esquemas de salida. Lo que tenemos ahora, obviamente, decir, mirá, el gobierno de Milei puede no contener a Milei. Bueno, ya no contiene su doctrina, ya no es anarcocapitalista. ¿Puede no contenerlo él físicamente? Sí. Y no hay ningún problema, es absolutamente constitucional. Va dentro de la ley y el orden antes que pasen cosas dramáticas. Y para eso está la política.
Pero no te vas a librar de acá. Dos puntitos.
Pero
uno, lo que dijo Caputo de vos, y otra cosa que dijiste vos. Van a ir primero una y después la otra. Primero que dijo Caputo de Moreno, a ver.
A ver.
Respecto a las prepagas, que lo mencionaste, déjame hacer un comentario. Porque van a estar bajando los precios ahora en mayo y muchos también aprovechaban para criticar que nos habíamos vuelto kirchneristas o yo en particular morenista. Digo, nosotros no controlamos precios, controlamos conductas.
Caputista.
Es muy diferente. Entonces, si vos tenés una conducta no acorde, una conducta cartelista, y se prueba, se corrige. No estamos controlando precios.
La conducta creo que sería cartelizada, no cartelista. No saben ni lo que está hablando. Pero contestale, porque hablo de vos.
Sí, no, es una tontería lo que dice. Para el secretario de Comercio firmó una resolución donde dice, demostré que hay cartelización después de hacer costos.
Sí, lo dijo.
Por lo tanto, si hizo costos, salió del paradigma anarcocapitalista. Por eso te digo, una cosa es lo que es Milei cuando habla y otra cosa es lo que pasa en el gobierno cuando actúa. Esto que dice Caputo no tiene idea de lo que está hablando. Controlar conducta, es una estupidez. ¿Qué está diciendo? No dice nada. ¿Qué es controlar conducta? Cuando vos haces costo contra la tarifa, lo que estás determinando es el margen de ganancia. Pero aparte definió tarifa, porque dijo, vamos a diciembre y solo pueden aumentar por inflación. ¿Y quién les dijo eso? Pero a su vez te aclaro.
Sí.
Las prepagas, porque ayer lo hablamos, a su vez tomaron todos los compromisos habido y para ver. Ahora van a bajar y no van a cumplir, claro, con los efectores. Los efectores no van a, que son los que
ese bolonqui no se habla todavía.
Claro, y encima no le van a pagar a los proveedores. En el medio hay un importador que le vendió. Hicieron un lío.
Sí.
Que cuando los muchachos vean que no pueden brindar el servicio, lo único que se hace es presentar en convocatoria, a ver si entienden. Son sociedades anónimas. Se presentan en convocatoria. Le van a echar la culpa al Estado que le obligó a hacer esto.
No le pagan
esto
a nadie,
que
a la gente.
Y encima les
y
está,
no te toman en otro lado.
Les está es un lío por no estudiar, por no saber, por ignorancia. Mirá que era, es difícil es ser un gobierno más
ahora,
ignorante.
Ahora te voy a hacer una
Alberto
advertencia a vos.
Sí.
Si esto se hace. Cuidado. Si esto se hace.
Sí.
Lo que viene ahora.
Te escuchamos.
Por favor, la tenés que invitar a Cintia García.
¿A Cintia?
A ver qué pasó. A ver, ¿de qué estoy hablando?
A ver.
La puedo invitar aunque no pase.
A ver.
Opa,
garbanzo. CFK y Moreno.
Guillermo, ya que hablamos de asado y de Cristina, el otro día lo escuchaba el periodista Tomás Rebord, con el que usted además ha hablado varias veces, decir que este momento del peronismo requiere y necesita que sus referentes se junten, se unan. Sí, y dijo, si yo hago el asado, invito a Cristina y a Moreno, gracias, que se digan todo y empiezan a laburar juntos para reconstruir el espacio.
Que se diga.
¿Usted iría a ese asado?
Sí, claro, sí. ¿Cómo no voy a ir? Es lo que estoy diciendo. Sí, iría con mucho gusto.
¡Choripán!
Ajá. Iría a clavar su
choripán. A ver, tenés muchas cosas que aclarar. Tanta crítica a Cristina y ahora decir que te querés comer un asado con ella.
No.
Una cosa la tira la otra.
¿Eh?
El asado lo hace de vos.
Está bien, pero es con Cristina.
Conclusión es diferente, ¿no? Eso es algo de lo cual, evidentemente, hay que hacerse cargo. Habrá gente que debe haber escuchado el discurso el otro día y, no sé, no le parecerá esto, o dirá, ja, ven, está diciendo que putee a Axel, o otro que dirá, les dije, la cámpora son imbéciles, y yo digo, qué sé yo. Yo les puedo decir lo que yo interpreto. A mí me sonó mucho a lo mismo que viene diciendo Moreno cada vez que puede. Voy a decirles otra cosa más. Yo los he escuchado a los dos en privado. Son personas que no tienen un rango muy alto de diferencia entre privado y público. Dicen la misma mierda. Pero en privado a veces te puedes explayar un poco más. Hace mucho tiempo Cristina dice cosas como estas. Y esto lo aclaro porque hay personas que dicen, ah, bueno, mirá, ¿quién se influencia mutuamente? Bueno, yo tengo otra interpretación. Para mí, dicen cosas parecidas porque son dos viejos peronistas. Piensan muy, muy parecido, ¿sí? Y esto es más probable que improbable en el peronismo, pues por más que todos se maten y haya diferencias. Entonces, dicen cosas parecidas porque Cristina es una señora concheta de Recoleta y peronista, que si hablas con Cristina, ¡oh! O sea, es una señora concheta de Recoleta peronista. Y Moreno es un viejo peronista porteño que se recibió en la UADE. ¿Sí? Dicen cosas muy parecidas. Los dos están viejos y los dos están enojados. ¿Se entiende? No es que, le está bajando línea. Los dos los pones a ver el mismo estímulo y hay 95% de probabilidades de que reaccionen igual, con algún grado de diferencia. ¿Se entiende? Lo cual me llevó a una segunda reflexión, quizás aún más desconcertante. La segunda fue, che, quizás soy yo. Y ahí yo dije, no puede ser, soy un boludo en su casa, literalmente en mi casa, sí. Mirando discurso de Cristina por una pantalla. Es un momento raro, ¿eh? Porque ahí es donde yo, es como una autorrealización de lo lumpen que es la política. Y entonces de repente dije, para, boludo, ¿soy yo? Y agarré y dije, bueno, o sea, no hay tantas personas que tengan los dos celulares. Y a veces no hace falta mucho más que eso, porque no todos tienen los celulares. Entonces dije, bueno, a ver, técnicamente, ambos saben quién soy. Hablé un par de veces. Hablé en público y en privado. Entonces, y otra, reúno otra condición bastante extraña, que es que no tengo nada que perder. La otra condición, que pasa cada tanto en la República Argentina, y pasa en la realidad, por eso hay algo ahí, es un sueño hecho realidad, por eso este lugar es un sueño hecho realidad, por eso este arco que existe es un sueño, el público es un sueño, la mesa es un sueño, esa cabeza gigante es un sueño, muy claramente es un sueño lúcido. La realidad a veces se pone rara, ¿sí? Y yo creo que a veces hay pequeños estados de excepción en la historia de la humanidad donde alguien llega a algún lugar por algún motivo medio raro. Entonces me pongo a pensar, no hay tantas personas que tengan un alcance mediático y masivo que no respondan a nadie ni a nada. Entonces yo sé que puede haber muchos chistes, rebor, puto de mierda, ensobrado, fascista, gorila, hijo de puta, peronista de mierda. Pero todos saben que son chistes. Porque a mí nadie me dice qué decir, ni cuándo ni cómo, ni nadie me baja línea. Soy tan poderoso y tan peligroso y tan débil como un argentino sacando conclusiones en su casa.
No, pero lo que pasa es que hiciste un recorte, que está bien, que soy yo, no hay ninguna duda.
Dice, ¿le sacamos de contexto?
No. No podés poner toda la conversación, dime, muchacho. Sí. Primero vamos a tener 15 minutos a sola. No, hay cosas que hay que hablar. ¿Usted qué tiene que recriminar?
Está bien, pero vas a hablarlas.
Pero cómo no, pero sí. Amigos, ¿por qué no voy a hablar?
Eso es lo que importa.
Pero si el tema no es hablar, el tema es ponerse de acuerdo. Seguramente, dentro del peronismo, y no con la definición de espacio que hizo Cristina. Cristina ayer hizo una definición de espacio que dijo los peronistas que son kirchneristas, los kirchneristas que no son peronistas. Ella delimitó un espacio. Sí. Yo soy peronista, ¿no?
Pero ella se definió peronista. Ella se definió peronista.
Eso no significa que nos podemos encontrar para la reorganización del
peronismo. Te cambio la pregunta. ¿Nos podemos encontrar o te gustaría encontrarte con Cristina?
Las dos cosas pueden pasar. Pero las dos cosas pueden pasar. Pero es obvio que los proyectos personales ya fueron.
Claro.
Cristina no tiene ningún espacio para sacar el dedo mágico y decir es esto.
Es verdad,
muy bien.
Entonces,
si no tiene ningún espacio. Hace tres semanas atrás teníamos una discusión sobre roles dentro de la provincia de Buenos Aires. El sábado lo terminó.
¿Estás queriendo decir que cambió algo para que vos quieras comer un asado con
Cristina? Está claro. Nosotros que estamos reorganizando el peronismo.
No entiende el peronismo, Moreno.
Nosotros no entiende cómo se maneja el peronismo.
Pero yo estoy preguntando.
No sobra nadie.
Claro. Vos me decís, no entendiste la pregunta. Es si cambió algo.
No, porque el peronismo siempre se junta.
Escuchá porque sí cambió algo. No sé si lo va a decir.
No, pero claro.
Y es una pregunta que
la discusión central acá. Porque la discusión que ordena todo es cuál va a ser la política económica que vamos a aplicar.
Sí.
Si es la política económica de la década ganada, el peronismo va a ser un exitoso y va a ser un gran gobierno. Sí, gobierno. Si es la política económica progresista que se aplicó en el gobierno de Guzmán, claramente va a volver a fracasar. No es un tema menor. Si Cristina, obviamente tiene todo el derecho a hablar de lo que quiera. Obvio. Ahora, hay cosas que no es necesario que hable porque no las sabe ni las va a aprender.
No.
Como hay cosas de la política y del armado de la política que ella tiene un conocimiento particular y que perfectamente hay que aceptarlo. En el proyecto colectivo, donde cada uno habla de lo que sabe, no sobra nada. Ni sobra nada.
Bueno, ¿le ponemos fecha?
Pero además, Moreno, vos...
Vamos viendo agenda.
No, chicos, paren. Hay que ver si Cristina quiere.
Pero además, por supuesto que...
Él fue seis años funcionario.
Rusa, los hombres peronistas estamos acostumbrados a que nos digan que no. Así que somos galantes.
Pará, ¿le podés...? Vos tenés diálogo con Cristina, después preguntar si quiere comer un asado con... Le preguntás para mañana.
¿Por qué no
si
la llamamos? A la
dale, dale, no, si no se anima es porque cree que le va a decir que no.
Llamémosle al aire.
Pará, de acá le decimos a Cristina que nos ve todos los días porque
no
lo dijo.
Ni que sí, ni
me
que
lo
no.
dijo a mí. Dijo, Cristina dijo, yo veo duro de domar todos los días.
Yo quiero presionar
a
otra época.
Me dejan a mí un video y hacer el show. Esperen un minuto.
Invítanos a todos, Cristina.
Cristina, que tenés ganas, te gustaría comer un asado con Moreno.
Se muere de ganas, seguro.
Contestanos como cuando quieras y como quieras.
¿Qué vos vas a hacer el asador?
Moreno.
No, porque ahí se rajan todos, se fracasa todo acuerdo.
¿Moreno hace asados?
Moreno hace
todo. Moreno hace todo, sí.
No, es que lo
parrillero no va a faltar.
Hay muchos mejores asadores que yo.
Parrillero no va a faltar. Así que bueno.
Yo soy un gran asador.
Que nos conteste Cristina cuando quiera. Y nosotros te hacemos llegar la respuesta de Cristina.
Yo tengo, escúchame, no hay ningún inconveniente. También es un café o lo que quiera, no es necesario un asado.
Café con leche.
Pero obviamente.
Pero además fuiste 6 años un funcionario de un proyecto político, que eso no lo puedes borrar. Eso pasó.
Después pasaron cosas.
Bueno, pero siempre pasan cosas.
Pasaron cosas.
Siempre
pasan cosas.
Hay 15 minutos donde cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es la? Yo tengo una principal. ¿Cómo es eso de que no se pone la mano en el fuego por nadie?
La
y ella seguramente tendrá. Si el muchacho...
Creo que tiene varias.
No creo que tenga varias. Pero sí tiene una que dice Navarro habitualmente. Ah. Cuando dice, Moreno le mentía con las cifras del INDEC a Cristina.
Y
Cristina se enojó. Navarro lo dijo hasta el cansancio eso. Entonces yo entiendo que no va a ser un mentiroso como Berbisky, Navarro. Se lo tiene que haber dicho Cristina. Entonces le decía, a ver, Cristina, ¿cuándo te mentí con la cifra del INDEC?
¿Qué quilombos? No te pongas tan quilombero, porque si no, se va a caer todo.
No, pero es que eso son...
Estamos tratando de armar.
Tienen que aclarar. Son 15 minutos de recriminación, si no, no hay posibilidad.
Claro. No, eso que no creo que tenga problema.
No, pero por eso, después... Comemos un asado
público.
Pero ¿por qué no lo voy a invitar a Kicillof? El otro día, vamos a ser claros, el otro día estuvimos en una reunión. Entonces estaba Kicillof y los dueños de casa. Y yo.
Muy bien.
Entonces le dije, para, antes de empezar la reunión, le voy a explicar a los dueños de casa por qué Kicillof es ministro de Economía.
Correcto.
Entonces expliqué. ¿Por qué es ministro de Economía?
Según tu punto.
Y ahora le dije, pibe, tenés la posibilidad de desmentir que lo que digo es verdad. Y si lo dijo, no, todo lo que dice Guillermo es verdad. Hay dos personas, matrimonio, que son los anfitriones de esa reunión, para decir. Entonces, primero expliqué por qué fue ministro de Economía. Porque si no, piensa que hay temas personales.
Sí.
No hay ningún tema personal, son todos temas
políticos. Está claro.
¿Está bien?
Pero
no,
cuando
yo
dijo
no puedo
Cristina...
permitir... No puedo permitir un fracaso del próximo gobierno peronista. Y si la economía va a ser socialdemócrata, fracasa. Porque estos progresistas no saben nada de economía.
Me asustaste.
Nada.
No sé si... Bueno, veremos cómo
termina
esto.
Es la parte que no sabe.
Cristina, cómo termina esto del asado.
Ah,
bueno. Esperemos que bien. Igual Cristina nos va a hacer llegar la respuesta, estoy seguro.
Sí, claro.
A ver qué pasa. Señores, qué bien andan los salarios.
Sí. Cómo ganamos cada vez más plata.
¿Andan bárbaro o no?
Sí, fantástico.
Bueno, es lo que dice el gobierno, muchachos.
No sería yo le creo todo a este gobierno de recredibilidad.
Los salarios aumentan tu tristeza.
¡El día perfecto! Cero osos y un hermoso y gordo chequezote. ¿Por qué es tan bajo mi sueldo?
Los números se están mejorando.
¿Eh? No se estaría notando, ¿eh?
¿Y cuándo el salario le va a empezar a ganar a la inflación y se van a empezar a recuperar?
Pero ya, digamos...
Digamos que...
De hecho, los últimos datos están manifestando esto de que los salarios le vienen ganando a la inflación.
¿Eh?
La caída del salario desde que asumió Milei es inédita en la historia.
Los salarios le vienen ganando a la inflación.
Para construcción, camioneros, encargados de edificios, sanidad, entidades deportivas, comercio, el salario entre noviembre y marzo cayó. ¿Sí? Habla de una caída del 7%. En el medio de la recesión, vos tenés que aquellos sectores más afectados por la cantidad de trabajadores despedidos son los que más pierden en términos salariales.
Los salarios le vienen ganando a la inflación.
El presidente ayer dijo que los salarios le están ganando a la inflación. ¿Es su caso?
No, creo que no.
No, no.
No, me parece.
No llega,
corazón. Hay que economizar mucho en la casa. La ama de casa se tiene que hacer maravillas para que pueda alcanzar.
Para poder llegar a fin de...
Que pueda alcanzar la plata.
No la han visto, no la ven y no la verán.
Y no la
sienten. ¿Aumentaron el sueldo?
No.
¿Cuesta llegar a fin de mes?
Sí, como a todos, me cuesta. Sí, vine acá a vender unos productos que ya no uso para ver si puedo llegar a pagar la luz.
¿Vas a tener un impacto en precio? Sí. Pero vamos a buscar que sea el menor impacto posible.
¿Eh? Con respecto a...
No se nota, che.
La frase de los salarios están ganando la inflación, entiendo que comparó los salarios registrados en marzo, que creo que no tengo el número exacto en la cabeza.
Está medio en bola.
¿Para qué estás ahí?
Pero entiendo que la comparación es, te lo voy a confirmar, pero los salarios registrados de marzo...
¿Eh? Hace un concurso para ver quién dice la boludez más grande realmente.
Esto es la convertibilidad de Menem, la caída, Menem. Esto es el kirchnerismo, un aumento importantísimo del salario real.
No vi una persona que hiciera tanto daño.
Las experiencias que van desde el 16 en adelante, que son más o menos una caída y un derrumbe acá.
Opa.
Estos son los últimos meses. Todo se derrumbó. Es un derrumbe del salario real, del poder adquisitivo.
Hoy los salarios son miserables, no por culpa nuestra.
¿Eh? No es que están subiendo los precios, está bajando el poder adquisitivo de todos los argentinos frente a todos los bienes y servicios que tenemos sobre la mesa.
A confesión de parte, relevo de prueba.
La motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian.
Ella se bate como haciendo mayonesa.
La industria argentina sufrió una caída del 11% en los primeros dos meses del año por la caída del consumo tras la devaluación del peso al inicio del gobierno de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones de personal, los recortes de horas extra y los retiros voluntarios se multiplican. Estamos en las multinacionales en el mundo, ¿eh? Automotrices, pero también en las industrias textil y alimentaria.
Van a tener que ganarse el pan con el sudor de la frente. O sea, van a tener que servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor un precio o irán a la quiebra.
Ay, qué contento te pones cuando decís quiebra. Perverso.
Vos pagabas 5.000 pesos. La boleta de luz te llegaba de 5.000 pesos. Y ahora te llega de más de 200.000 pesos. Pero consumís lo mismo o menos si muchas de las máquinas están apagadas.
No tengo casi consumo. Sí. Y la sigo manteniendo, sí, la fábrica. La sigo, la mantengo viva y respirando. Mm. Porque amo...
Ay. Fuerza, Gerardo.
Ay, se quebró.
Sí. Muchos años para tratar de levantarla, ¿no? La pyme.
Cuidado la quiebra.
Dani, dale un fuerte abrazo. Si quiere, Gerardo, me imagino que decir algo más. Sí.
Esta matricería,
sí,
no es mía, es nuestra. Es del pueblo argentino.
Argentina, digamos, se ha convertido en un país miserable.
El miércoles aumenta el combustible.
No puedo aguantar un día más.
¿Qué opina eso? Eso es una manga de hijos de puta.
Más claro, échale agua, ¿eh?
Tengo 80 años yo. Nosotros éramos distintos. Por mucho menos yo hubiéramos incendiado la casa de gobierno con el presidente adentro y todo.
A mí me están tocando el culo, todo. Sí. A mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz, ¡pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas, ¡pic! Otra vez. Te llega la del teléfono, ¡pic! Vas a la carnicería, ¡pic! Necesitas remedio, ¡pic!
Te atrasas en los pagos,
¡pic!
Te enchupo en los pulitorios,
¡pic! ¿Te querés quejar?
¡Pic! ¡Pic! ¡Pic!
¿Sabes lo que somos, Turco? Un culo.
La tenés adentro. Durísimo. La tenéis adentro.
No, la verdad es que nunca había un presidente mentir de esta manera. Nunca. De verdad, está bien aumentado el sueldo a Adorni porque tiene que ir a explicar después la barbaridad de que dice Milei. No, es una broma. Pero miren, porque Caputo explicó, mejor que Adorni, explicó un poquito... ¿A qué se refiere? ¿Y qué es, Feró?
Claro, lo que dijo Caputo fue que el salario privado registrado, estas son sus textuales palabras en la charla que dio hoy en la Fundación Mediterránea, el salario privado registrado subió en febrero 14.1% versus una inflación del 13.2%. Dice que en general estos indicadores suelen ser una señal de recuperación. Lo que pasa es que él habla de una leve recuperación, pero en realidad entre noviembre y febrero el salario real en términos reales cayó 14.7%.
No, porque es decir, lo que él no dice...
Él hace el corte en un mes,
claro,
y no ve la película entera.
No, y él no dice que el 14% es por noviembre, diciembre... Y enero,
exactamente,
que la inflación fue una barbaridad. Tú dices 25 de diciembre.
Donde no se el aumentó, mismo corte que le hacen a los jubilados.
Y está comparando, claro, con un solo mes de inflación.
Claro.
Y
le da positivo. Pero eso es incomparable.
Por eso, bueno, o sea, pero no lo es, comparan.
No, ya sé que lo comparan, claro, pero es incomparable en términos estadísticos. O sea, está,
no es una locura,
es lo que
decíamos
ayer, están mintiendo,
mienten demasiado,
con un nivel de crueldad. Con, claro, un nivel, perdón, de crueldad que ya están alcanzando niveles insoportables. Por eso vuelvo a la ley, que es invotable.
Según el Observatorio de la Universidad de Itela, 3,2 millones de nuevos pobres en el primer trimestre del año. La lista de fábricas que tienen despidos y suspensiones es enorme. La Ex-Drean en Córdoba, Topper en Tucumán, despidos en Puma, en Bridgestone, en Long Beach, trabajadores suspendidos en dos plantas. ¿Sabes cuánto bajaron el consumo de carne y de lácteos en el primer trimestre del año comparado al año pasado, según las cámaras del rubro? Entre 17,6 y 18% en las dos. Milei va a ser el país vegano.
No, es una locura. ¿Qué hizo el presidente hoy?
¿Qué hizo?
¿Les interesa o no?
A ver,
acá también puede haber una pequeña interna. No somos nosotros de meter cizaña, que quede claro.
No, para.
Jamás haríamos una cosa así.
Nunca. No es lo nuestro.
Y lo volveríamos
no lo
a hacer.
Porque hoy nunca llegó un guardacostas, sí, norteamericano. Qué casualidad.
¿Qué nivel?
Estaba por ahí.
Casi marín.
Lo fue a recibir el presidente, sí, de la nación. Esta es la foto que distribuyó Presidencia.
A ver.
Distribuye esta primera foto.
Salud.
Gracias.
¿Dónde está? Milei,
sí,
disfrazado de prefecto, obvio.
Bien.
Con otra que le gusta disfrazarse también, nos enteramos hoy,
la
que es Karina Milei, su hermana. Sí. Esta es la foto y el jefe de la prefectura.
Sí,
esta es la
foto.
¿Y dónde está?
Esta es la foto que distribuye. Petri no tiene nada que ver acá porque esto es prefectura.
Ah,
ahora vas a ver quién tenía que haber aparecido.
Claro.
Y la sacaron afuera. Mirá. Es, no sé si Patricia o el Che Guevara. Mirá.
No seas malo.
Está con la gorra del Che Guevara.
Sí, pero no seas malo, Che.
¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo?
Sería malo. Sería malo.
Esta es la foto que no mandó Presidencia, donde se ve una señora de gorrita.
Sí.
Que creo que la ministra. Señora. Creo que la ministra, ¿no?
Que es la foto, sí, que es la foto que tuiteó Patricia Bullrich,
sí,
hace un par de horas.
Ahí nos enteramos, Patrick, que había alguien más.
Hay Photoshop, ahí. El hombre,
el
hombre de barba que está atrás es un funcionario de seguridad.
Tengo el video, pero es todavía más patética que la foto, así que no lo vamos a pasar.
Lo que pasa es que
para cuidar la investidura.
Lo que pasa es que el pacto con el macrismo a Milei no le redundó en beneficios. Caputo no le trajo la plata que necesita. Estaba.
O sea, voy a decir que la ningunea Patricia.
Bullrich, y pareciera ser.
Yo creo que sí.
Bullrich,
sí.
Bullrich no le reprimió lo que le iba a reprimir.
Jodidos,
o sea, no le está funcionando.
En cualquier momento.
No, yo creo que la estima, ¿eh? El presidente que estima a Patricia.
La saca de la foto. ¿Cómo es?
Pero por ahí la saca. No,
pero es el jefe, ¿eh?
Pero
¿quién es el jefe?
Pero ¿cuál presidente le estima? ¿Cuál presidente le estima a Bullrich? ¿El que la acusaba de poner bombas en los jardines de infantes?
Eso
o
ya
este?
Fue.
No, ay,
fue.
Dale.
Prescribió.
No, para
esa
estimarla.
Esa bomba no,
para estimarla, no tendría que haber dicho.
Prescribió.
Eso.
Señores, sí, como todos los años en Perón, se viene, sí, el tradicional locro.